20 años haciendo el mismo espacio. Comienza Opinión Fija, digo, la sobremesa.
Tema 1, y perdonen los oyentes que no les apasione el deporte de la pelota, porque es, ya que se fue de gira un César Luis Menotti, uh-huh. aparte de técnicos argentinos y el recordado Drazen Petrovic, que ameritó sí. una semblanza tuya, Maxi, hace
poco. Ljubko Petrovic. Drazen es el basquetbolista.
Claro, Ljubko, exacto. ¿De qué otras nacionalidades recuerdan que haya dirigido al fútbol uruguayo?
¿Técnicos extranjeros en el fútbol uruguayo? Sí.
Argentino ni que hablar, ¿no?
No, no vale argentino.
No vale argentino. Ah, esto no es opinión fija, es tipo con memoria.
No vale argentino ni Petrovic. Es
un... Ah, había aclarado. Eso.
Piñero en los 50 no trajo algún húngaro.
Sí, señor. Creo que gana Libertadores el húngaro, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, famoso, pará, ese es... Yo me acuerdo de brasileros, seguro. Uno célebre de nacionales, C.C. Moreira.
Claro.
Que fue también 70, técnico,
¿no?
mundial.
No,
62, 60, por claro. ahí. Jackson es más uruguayo que brasileño a esta altura.
De que nosotros tenemos uso de razón, yo no recuerdo entrenadores extranjeros que no sean argentinos o Petrovic, yugoslavo. No recuerdo. ¿No? Pienso en algún español.
C.C.
No.
Moreira, recuerdo, porque es el que dice San Filipo. Que lo hace romper es profeso porque lo pone a jugar un amistoso contra el Santos y lo fractura. Ajá. Cuando Nacional jugaba Libertadores.
Yo tengo. El de Boston River, que era de Venezuela.
César Farías, sí, señor.
Y después creo que algún chileno, Bielsa César, tiene el de la Sub-23, el chileno.
¿César Farías es el que terminó dirigiendo la selección venezolana?
Sí, no, primero selección y después vino a Boston River.
Claro.
Sí. Para el ex de la selección venezolana dirigió a Boston River acá.
El año pasado creo que fue.
No, me
no tenía ni idea tampoco.
Que es hermano de César Farías.
Ah, no, el mismo.
Daniel Farías. Es el hermano de la selección, claro.
César Farías, yo lo recuerdo, claro. El técnico de Venezuela, no había estado acá.
Me han dicho que era
de. La gente está enferma. ¿Se acuerdan de un gigante en Rampla? El Chemo del Solar.
¿El Chemo dirigió a Rampla?
No, Chemo peruano.
Yo te iba a decir que Chemo sonó mucho en Peñarol en un momento como jugador y después como
técnico. El Solar nunca dirigió acá en Uruguay.
Emérico Hirsch es el húngaro de Peñarol histórico.
Y no había ningún chileno. Para mí me suena que algún chileno.
Estoy pensando en chilenos. Elías Figueroa no dirigió acá nunca.
Porque el que dirigió ahora la Sub-23, que de Bielsa, el ayudante de Bielsa que dirigió.
Reyes, sí.
Claro.
No sé si cuenta.
Que recuerdan en Peñarola a Dino San, italiano también.
Ah, mirá.
No sé.
Sí, del Solar dirigió Rampla en 2005-2006, dice uno.
¿Estás jodiendo?
No jugaba ahí todavía.
No. Pero no puedo recordarlo. El Chemo del Solar a Rampla, ¿cuándo? No recuerdo una entrevista con el Solar acá dirigiendo a Rampla.
Acá
no.
Tira uno de Cerro, Parragán, dice que era colombiano.
Puede ser. Dino Sani era brasilero en Peñarol, no italiano, bien. No valen argentinos, recuerdo.
No
valen
argentinos porque recuerda al Checho Batista en Bellavista.
Ah.
En el año 98, claro, creo, ¿no? Por Rivas. Pero sí, argentino es muy fácil.
Ay, claro, Barragán era ayudante de Bolillo y dirigió a Cerro en el 19.
El Memo López.
No, confirmado. Del Solar nunca dirigió acá en Uruguay, jamás.
El Memo López.
Estoy acá con la trayectoria del Solar como entrenador. Jamás pisó suelo uruguayo para dirigir a ningún club.
Quizás él editó esa parte.
Bela Gutmann, otro
húngaro. Bela Gutmann, ese.
Sí.
Claro, Bela Gutmann fue... Bela Gutmann estuvo en Peñarol.
Sí.
Claro. Bela Gutmann es el histórico del Benfica. El Benfica de
la época. Maldición, claro.
Y de la maldición... Que después de que se va de aquel Benfica que ganaba en los 60 Copas de Europa, no me acuerdo cómo fue, pero plantó algo, dejó en una conferencia de prensa que Benfica nunca más iba a ser campeón europeo.
De caliente
y nunca más salió a Benfica.
Bueno, llega el dato de un chileno.
Sí.
El que dirigió a Rampla fue un chileno llamado Oscar del Solar. No fue el peruano, el Chemo del Solar.
Estamos muy bien en hermanos de famosos. Sí,
este no es ni hermano.
Enseguida damos por cierto cualquier cosa.
Pero Munua, por suerte tapa Purri para decir eso, ¿no?
Periodista de fuste, ¿verdad?
¿Y Pep Munua en Barcional?
¿Cómo?
¿Y Pep Munua en Barcional?
Claro, cuando
¿cómo fue el Barcional de Pep
Munua? Acá recuerdan, hay un técnico español pelado que dirigió Sudamérica no hace tanto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Español?
Sí.
Mirá vos.
Que venía con todo el cuento este de Guardiola, todo el fútbol champán ese, ¿no?
No, pará, pero ¿no era Viera? ¿Que después dirigió Progreso?
No. Un pelado me suena
a era uruguayo.
Es el uruguayo, pero venía de Grecia y...
Galeana, dicen acá.
Galeana. Pa. Galeana. Otro Peñarol. ¿Cómo en Peñarol? Sí. Brandao también, otro técnico histórico.
¿Sabes qué? Un dato que me impactó el fin de semana. No sé si vieron algo de la final de la Copa de la Liga en Argentina, que era
sí,
Estudiantes
vi
Vélez. Una de las figuras de Estudiantes.
Vi el minuto de silencio en el entretiempo por Menotti, porque se enteraron ahí de la muerte de Menotti. Y después ya vi el arranque del segundo y me tuve que ir para el canal.
Una de las figuras de Estudiantes es el colombiano.
¿Cómo corre vos?
Que lo conocen como Kevin De Bruyne. Porque dicen que tiene cosas de Kevin De Bruyne. Sí. Y él dice que en el vestuario le dicen Kevin De Bruyne. Relacionado a su color. Bueno, ese colombiano, Edwin, ¿cómo es? Cetré, ¿no?
Cetré.
El petizo ese, ¿cómo corre?
Tuvo un pasaje a lo Paulo Silas por el fútbol uruguayo.
Sí, en Rocha.
Un pase puente que parece que se alargó. Iba al Santos Laguna desde Colombia, creo que de la América de Cali a Santos Laguna. Cae en Rocha en 2016.
Sí, jugó en Rocha.
Se demora y juega como 10 partidos.
¿Y ahí, la rompió?
La rompió. Hay un gol, quiero que lo tengamos ahí, ¿no? Cargado.
En la B.
Ah, lo tengo para de por gol. En la B. Hay un relato de gol de su pasaje por Rocha en un Rocha Central Español desolador. Uh-huh. Que no saben lo que
¿en
es.
¿En Rocha?
En Rocha.
¿Y el gol una
pinturita? Gol, un golazo.
¿Cómo era llamado el estadio de Rocha?
En el
Mario Sobrero.
Pero aparte hay pisaditas de todos los colores, un golazo y un momento de tole-tole final donde se va un rincón y hace un par de firuletes a lo Neymar, donde lo acomodan los jugadores centrales. Qué maravilloso. En Deportivo Gol compartimos.
¿Por qué no? ¿Por qué cuando se enteraron que se murió Menotti, por qué no hicieron tipo el mejor homenaje, que era los dos cuadros jugar a la chique?
Ah, en el segundo tiempo, claro.
Iba a ser un poco aburrido, pero los dos
jugar a la chique. ¿No?
Le salieron todos los cuadros menos Peñarol.
Había preocupación en la gente ahí por la reacción de los hinchas de Estudiantes, ¿no? Que los hinchas de Estudiantes adoran a Bilardo, son bilardistas, y Bilardo estuvo enfrentado durante décadas.
¿Cómo fue
aplausos, fue todo muy respetuoso.
A mí me sorprendieron varias cosas ayer del momento de la muerte, ¿no? De Menotti en la transmisión. Yo estaba mirando ese partido, estaba jugando Thiago Vecino. Termina el primer tiempo. Yo ya, cuando se estaba jugando el primer tiempo, me entero de la muerte de Menotti porque al grupo de Telemundo mandan el tweet de la AFA.
Las primicias calientes, ustedes tienen todo.
No, pero ahora están en Twitter.
Ustedes las saben todas.
Un compañero mandó
el grupo de la mesa, nos enteramos un día después de las cosas.
No, pero fue así. Siempre hay alguien que chequea Twitter y un compañero mandó el tweet de la AFA. Lo informó la AFA en Twitter. Pimba. Entonces me entero ahí y el partido este se estaba jugando, no hacían alusión. Termina el primer tiempo, dicen, Viñolo dice, final del primer tiempo,
Diego Viñolo.
Está Sebastián Viñolo, está ganando, me sorprendió hasta cómo fueron a la tanda, porque La Torre para mí se comió un garrón ayer, y bueno, termina el primer tiempo, gana Estudiantes 1-0, pero hacemos un parate en esta gran final del fútbol argentino para informar algo de último momento, que es importantísimo para la historia de nuestro fútbol y el fútbol mundial. Falleció hace un rato César Luis Menotti, no sé qué, un emblema del fútbol argentino, que cambió la historia, no sé cuándo, un hombre imprescindible para nuestro fútbol. Así que desde acá, el abrazo a toda su gente. Silencio, y yo dije, está, pegan la pausa. Silencio, unos segundos, y La Torre dice, ¿tenés sed? Tomá Heineken, porque no, Heineken. No, Diego, no, el chivo ahora.
El
no.
PNT postmortem.
Se ve que es un PNT que paga para ir al final del primer tiempo, claro, y tenía que ir
tenía que cerrar.
Y aparte, La Torre, que si hablaba tenía que decir algo de Menotti. Y mandó el chivo de la cerveza sin importar nada, pausa.
Qué buen chivo, porque ahora vos estás contando el chivo.
No lo puedes hacer ahí el chivo. Hacete cargo después, pagalo, no sé. Anda una reunión con la directora
ejecutiva.
Hombre,
bien, La Torre.
Pará, tenemos, antes de cerrar el tema, tenemos el gol de Cetré en Rocha.
A ver.
Mirá lo que es esto. Mirá el relato.
A ver.
Hola. Y lo grita con ganas, ¿eh?
Lo que le pegaron en ese partido es demencial.
Golazo de Cetré.
Qué bien.
Hermoso, Cetré. No sé si te ves para tirar el tole-tole final, cuando ya ganando Rocha, 2-1, mete unas pisaditas.
Bueno, hacen la pausa, cuando vuelven, hablan un poco de Menotti, pasan las jugadas más importantes del PNT, y después sí, cuando los equipos ingresan a la cancha para jugar el complemento, minuto de silencio antes de pensar el segundo tiempo, ¿no?
Aplausos.
Y ahí decían, termina el minuto de silencio, que la verdad fue un silencio sepulcral, y dice Viñolo, muy bien los hinchas de Vélez y muy bien los Estudiantes. Y La Torre dice, sí, sobre todo muy bien los Estudiantes.
¿De qué cuadro
acá
era Menotti?
Teníamos que podía haber alguien que dijera nada. El silencio fue
¿De qué cuadro era Menotti?
¿Cómo?
¿De qué cuadro era Menotti?
Rosario Central.
Central jugador, claro.
Él era rosarino, jugó en Rosario Central y arrancó dirigiendo a Newell's o a Rosario.
Él era de Rosario Central, me parece.
Sí, creo que como técnico arrancó en Newell's.
Su gran salto igual como técnico fue con Huracán. con aquel lugar campeón.
73, claro. Pará, ¿el otro video que es el del Conato?
El de Conato, sí. Quien está en YouTube puede ver este momento.
¿Ya? ¿Segundo tiempo?
Segundo tiempo, se trae para ir una camiseta espantosa con una banda roja por encima de su clásica camiseta.
Uy, ¿cómo tira firulete? Banda celeste, un penalazo y no cobre, juez.
Lo levanta la UPA.
Pero van cinco a apurar al pobre Moreno.
Durmiendo,
bueno, muy radial esto, ¿no? Estamos viendo. Tema número dos.
Tema número dos.
Es así.
Sí.
¿A qué edad de tus hijos?
Ah.
¿A qué edad de tus hijos vos te podés ir con tu esposa de viaje y dejarlos solos? No salir una noche a cenar.
Tipo a Pablo Escosa.
No irte, claro, no irte de repente durante 10 horas a pasar el día en un lugar. No. Irte de viaje al exterior y dejarlos a los dos solos. ¿Qué edad tienen que tener?
10 mínimo.
¿Solos?
Solos.
Ah, solos, no con abuelo ni contigo. Solos.
Ah, no, ni siquiera. Ah, bueno, ¿vale con un abuelo? Sí.
No.
Solos. Me parece que con abuelo. Solos tiene que tener.
14, por lo menos.
No, por eso. No, la pregunta es solos.
¿Cuántos días te vas?
Una semana no.
Ponele que te vas. No, pará. Vamos a hacer la corta. Te vas de viaje un fin de semana largo.
Ah, cambia.
Es otra cosa.
Bueno, por eso, te vas 4 días.
Yo pensaba un viaje 10 días a Europa.
Esto te vas de un jueves a un lunes, ¿ok?
16 entonces.
¿Qué edad tienen que tener para quedar solos?
¿A dónde te vas?
Brasil.
No importa.
Si tú una emergencia decís.
Porque una cosa te allá de Colonia, otra cosa
te allá de España. Brasil. Te vas a Brasil.
Por el tema del precio de los cuchillos también, porque el líder siempre que se va tiene que traer cuchillos.
¿Te vas un fin de semana largo a San Pablo?
¿Ojalá el bizcocho?
De jueves a lunes de mañana. A esa ceuba de cemento. Y los botijas quedan solos. Para mí tienen que tener.
¿Son dos?
El mayor. Sí, el mayor tiene que tener.
19.
14.
El mayor.
Y el menor puede tener 10. El grande 14 y el chico 10 pueden quedar solos esos 4 días.
15.
No, 14 es muy chico.
Oh. 15, el más grande, mínimo 15. Y el más chico no puede tener menos de 11.
A la mierda.
¿15, 11?
Yo 14, 10.
Yo había pensado 19, 14, había pensado yo.
Sí, para mí un poquito más.
Sí, para mí tiene que ser 14 el mínimo, el más chico.
Ah, mirá.
Dice. Y el grande tiene que ser grande.
Porque el de 11 no llega al micro.
Está bordeando los 17.
Qué liberal que estoy.
El de 11 años no llega al micro, Mariano.
¿Qué?
El de 11 años no llega al micro.
Para que 17, 13, pongo.
Bueno, pero está el de 14 para hacerse cargo.
Sí, 17, 13 está bien. Porque hay todo un tema. Tienen que. Si se va un jueves, el viernes tienen que ir a la escuela o al liceo, en este caso. Hacerse de comer, yo creo de cenar.
Pagar las cuentas.
Ahí haces que el de 14 asuma.
Ya le clavas con cosas que puedes hacer otro día. Bueno, aprovechás para que pague la luz, el agua.
Yo creo que por primera vez ahí al de 14 lo haces asumir una responsabilidad fuerte, de hermano mayor, casi que de padrino. Te lo pido una vez en la vida, mi amor. Una vez en la vida.
Pero vos estás poniendo que el grande sea de 14. Nosotros decimos que el grande de 16.
Claro,
17.
Por eso yo le estoy pidiendo al de 14, mi amor. Por primera vez te pedimos que seas un hombrecito durante 4 días. Te haces cargo de tu hermano. Por supuesto que vas a la escuela con él, pero ayúdalo a preparar el morf y, o sea, calentarlo con el microondas, lo que sea. Volvemos el lunes. Los amamos, beso grande. Chau.
Una cartita, personalmente, ¿no?
Les traemos Fuchi Boldivotown de regalo, mucho choquito, mucho chocolate para comer, batones.
¿Qué edad? Vamos, alivio mi conciencia. Lo dejé con 18 y 15.
Está bien.
Ahí, igual de todas maneras, estamos de acuerdo que el más chico.
Recontra bien.
En esa lógica, el más chico va a cuidar del más grande. El que bordea los 17, 18 va a ser el que va a armar la fiesta en la casa.
Sí, claro, y lleva locas.
Y el de 14 años va a ser de alguna manera el que va a pagar ese fuego.
El de 18 con plata solo en la casa te lleva locas. Todo el mundo sabe. Y hermano chico, no cuentes nada.
El de 18 ya está resobrado para que se empiece más solo.
Claro.
Ok.
¿Qué más, tres? Si fuera uno solo.
No.
16,
si fuera uno solo, solo 15.
Solo empieza una puta también lo matase.
16. Tema 3. Traje una imagen del Rey del Cotillón. Estuve en la comercial y me quedó esta intriga que quiero convertir en tema de sobremesa. Cumpleaños infantil, piñata, motivos de fútbol.
Sí.
¿Se usan los colores de tu equipo o del clásico rival en la piñata?
Ah, bien, bien.
Claro. ¿No? Porque yo en este caso me encontré con dos piñatas color aurinegro, pero digo, ¿esto es hincha para esta piñata? ¿Para hincha de Nacional o para hincha de Peñarol?
Ya lo pensé 10 segundos y decidí. Desde acá le decimos no a la violencia, así que se usan los colores de tu club, del equipo de tus amores.
Yo
porque si no, estás incentivando a pegarle a todo lo que sea el color del rival y no está bien.
Uno le pega con virulencia a la piñata.
Sí, sí.
¿No? Con mucha virulencia.
¿Cuál es? ¿Tiene una explicación histórica la piel?
¿El qué?
El ritual de la piel.
Sí, no, es tenerlo,
algo,
¿no?
Pero es algo divertido, básicamente, ¿no?
Pero viste que siempre tiene como una explicación, media pelotuda o no, pero. ¿Por qué alguien un día hizo una piñata con forma de algo?
Conozco, no.
Y en realidad se economiza la malaria de retar. Bueno, muchas veces hay piñata y sorpresitos.
Generalmente
hay
ambos. Hay las dos cosas. Sí. Pero hay un efecto que te genera el efecto sonoro y de sorpresa de la explosión, el momento en que explota,
porque
que cae todo tirado arriba.
La piñata, porque son niños pegándole a algo. Sí.
Que siempre están
tirándose a los codazos para quien agarra más.
Gana el más fuerte.
Gana el más fuerte. Aparte vos, si vas con ganas siendo niño, te puede llevar una cantidad demencial de caramelos.
Lo tomás.
Puede ser, bueno, no, pero dos sobrecitas y el hijo le voy a dar 5 caramelos cada uno.
La idea es que compartan
cuatro.
Después. El que se llevó mucho le da al que
Pero ya la forma, se tiran de cabeza.
No, ahora ya conté. Yo estuve ya en alguno, aparte de madre maestra, esposa maestra, que es la piñata de esta amiga, que es violitas, ponele, y los niños sueltan, cinchan, se desprende como un, en la panza del caballo. En la parte de abajo del balón caen y hasta a veces ya está caen bolsita con el nombrecito para
que, qué bueno la piñata de construida
claro, exacto, de Maxi, eso, Marianita,
en vez de destruida de
¿cuántas libertadores han ganado esos niños? Los niños que se mataban a palo, que
es una metáfora de la vida la piñata,
claro, eso tenía el libertador encima.
Yo creo que soy de la escuela de un connotado empresario de la carne que solo tiene los colores del rival en su watercloth. En este caso, la piñata. La piñata tiene que tener los colores del rival.
¿Y en tu caso cuál
sería? En mi caso no tenemos rival. No, por eso, no.
¿Si te eligió un eterno rival?
No, eterno no hay.
No hay, ¿no?
Por eso no tiene eterno rival.
Hay que inventar un
rival. Hay picas, aparte, que son como muy momentáneas. Son momentáneas.
Pero por luchas por el descenso, por lo general.
Sí, generalmente por el descenso. O por robo de jugadores. Con Miramar se picó al principio de año por el robo de Lucero. Pero duró lo que duró eso.
O si no se pica cuando peleamos el descenso.
Exacto. Pero no.
O un ascenso.
Tiene que ser muy raro, igual la instancia de romper tus colores.
Igual, por, uno dice acá de la tradición adversaria, nada. O sea que dijo también de mi institución, aunque sea romperla, ¿no?
Aunque sea romperla.
Lo que pasa es que te pones a decir con Pablo, metes una bola de amarilla y negra, ¿eh?
Pero estás golpeando, estás destruyendo al violeta.
Es muy violento pegarle a la otra institución.
Sí, horrible.
Soy bolso. Si a mi hijo le hago usar la de carbonero, seguro que el encargado de prensa del otro equipo me denuncia, dice Alejandro. Es excelente, un guiño de actualidad.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Una noticia del día, Jorge.
No tengo ni idea qué pasó.
Ah, porque por una consulta que hizo Peñarol, terminaron sancionando económicamente a Nacional, ¿verdad?
Por 15 mil dólares, ¿no?
¿Cuál fue la consulta, Pablo?
Si el tiempo que se podía subir algo previo a un partido de Libertadores, ¿no?
¿De imágenes para un video era?
Creo que sí, no me acuerdo, exactamente no me acuerdo qué era.
No entendí bien que son imágenes de Conmebol que permite utilizar a los equipos y que se subía no en el plazo que Conmebol permite.
La consulta con eso. ¿Pero Nacional subió faltando tanto? ¿Algo así?
Exacto.
Consulta con links. Dice, perdón, me olvidé los links y después mandá 3 links con la hora y la captura del monado demencial.
Mirá vos. Ah, pero yo pensé que se podía porque Nacional subió
faltando. Claro, porque Nacional faltando
5 minutos subió. Una buena piñata donde el niño con un palo es un peligro, eso es cosa linda en los cumpleaños. Que le das un palo al niño, le tapas los ojos y le das un palo.
Ay, con venda, empiezan a tirar.
Ah, María. Qué cosa linda, ¿eh?
Cuatro y último.
Igual con venda no debería ser, la piñata es sin venda.
No, con venda, la gracia, lo María y el botija mira para cualquier lado.
El tío grande le hace, opa, opa.
Sobre mesa, hay que ordenar. En importancia, dificultad, en realidad, las cuatro tareas relacionadas al lavado de ropa. De menos difícil a más difícil. Bien, está poner la ropa a lavar, colgar la ropa, entrar la ropa, doblar y guardar la ropa.
Ok, la menos difícil es sacar la ropa del tendedero y meterla para dentro de casa. La segunda menos difícil es poner la pilcha a lavar en el lavarropa, para mí. La tercera sería colgarla, si ya está mojada, colgar con los palillos, ya es un poco más de tiempo. Y me parece que la que te lleva más tiempo y termina siendo la más dificultosa es doblar la ropita ya seca y limpia y guardarla en el ropero, que es lo que no hago nunca, básicamente.
Para mí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, creo que la más fácil es poner la ropa a lavar.
Ah, sí.
Entrar la ropa.
Sí.
Colgar la ropa. Doblar y guardar la ropa.
Ok. Estamos parecidos.
Cambiamos ahí el primero. Sí.
Poner a lavar, entrar la ropa.
¿En qué orden?
Colgarla en ese orden ascendente. Y la más difícil, doblar. juntar y doblar.
Juntar y doblar y guardar en el ropero, que nunca lo completo. Yo, pues, muchas la dejo arriba de la silla y la voy a usar.
Esta igual están muy despegadas.
Si esto lo uso mañana, ya lo dejo ahí.
La 3 y la 4 están muy despegadas, la 1 y la 2. Uh-huh. Salir a colgar y entrar a la ropa y doblarla. Comparado con lo otro, no.
La cantidad de ropa limpia que almaceno en sillas, yo, es impresionante.
No, por la desidia de doblar y guardar.
Por la desidia de doblar y guardar,
exactamente. Lamentablemente soy Team Mariano en eso. ¿En el serio? Sillón, dejar sobre el sillón todo. Sí. Yo lo que hago aparte es mover mucho esa ropa. Es decir, queda sobre el sillón, nos vamos a sentar a comer, la muevo arriba de una claro, mesa. Claro. En la mesa
y tengo, con cuidado porque está limpita.
Claro. No, pero mira, y aparte con cara, mirá cómo junté la ropa y, y la paso a otro lado. No, es. Es increíble.
En mi barrio lo más importante es entrar la ropa antes que se la lleven los que hacen cuerda.
Además, Pablo, en mi hogar, a diferencia
de hay un tema hermoso de mala fama llamado el soguero, donde denuncian esa práctica del robador de cuerda.
Está mal visto si no te afanan los chapeos en el techo. Se ve que son feos.
En mi hogar, a diferencia del tuyo, ya no hay plancha hace años. No se plancha nada.
No.
Y yo creo que lo único que es realmente necesario planchar son las camisas. Y cuando necesito imperiosamente, uso muchas sin planchar, y cuando necesito imperiosamente planchar una, cierro los ojos, la llevo al canal y digo, ¿pueden planchar esta? ¿No tengo plancha?
Qué fuerte.
Entonces me la planchan en el canal porque no tengo
pobre
plancha.
Flori.
Amparito.
Diana, Flor.
A mí me miran muy mal en casa cuando plancho. Mi señora detesta el planchado, pero yo soy un entusiasta del planchado, Pablo. Y compré un elemento, ahora en un pedido que hice a través de un courier, me quedaba ahí un puchito, una compra mínima. Y digo, voy a llenar esta franquicia que tengo. Voy a comprar algo que me cuesta mucho conseguir en Uruguay.
¿Qué?
Ballenitas.
Ah.
Las de, sí, la del claro. cuello. La que no había, cuello. Tiene una caja con distintos tamaños de ballenitas, porque a veces compras una o conseguís ballenita que en realidad no te sirve para esa camisa en particular.
¿Mira?
Entonces son 10 tamaños distintos de ballenitas. Casi me echa de casa mi señora cuando vio que estaba gastando el dinero, pero bueno, es un pequeño placer que me voy a dar.
Qué grande.
¿Ya están los cuatro temas?
Sí, señor. En instantes viene el de por gol, ¿verdad? Va a estar Ranchero a pleno, pero antes tenemos algún consejo.
¿Hay consejos?
Sí, señor.
Hay uno, Pablo, que el tuyo que Da Silva ayer te levantó el centro.
Me enteré y me dejó loco, sí, señor. La notición que nos dejó el fin de semana fue que se declaró el día del Ricardito. ¿Se enteraron? Ya es oficial.
Ayer, 5 del 5.
Sí, señor. Los 5 de mayo va a ser el día del Ricardito. Y para festejar esta vuelta, hoy arranca una búsqueda. Ricardito busca a la primera persona en probar el nuevo Ricardito. ¿A quién se lo dirían ustedes? ¿Quién es merecedor de ser el primero o la primera en probarla, Tiene que ser alguien.
La Silva tiene que ser con lo que se mandó. ¿Viste que hizo un video mostrando la imagen de Ricardito, el 5 del 5 Ricardito, dijo... Feliz día para los que son como yo. Chocolate por fuera y blancos de corazón.
Enfermo. Bueno, ustedes si tienen alguna sugerencia pueden también participar de la búsqueda. ¿Cómo? En las redes de Ricardito, tan sencillo. Tenés que ir, seguirlos, postular a alguien. Y así entre todos van a encontrarse a ver quién es el que se lastre. El primer Ricardito. Vuelve Ricardito y no se va más, señores.
Qué belleza. Llega el Día de la Madre, es el próximo domingo. Ya sabes qué regalarle, por favor, otra vez pantuflas no. Te paso un pique. Si entras en diaril.com.uy, repito, diaril.com.uy, ahí vas a encontrar miles de ideas, desde planchitas de pelo hasta depiladoras de luz pulsada, secadores, lo último y de las mejores marcas. Tenés cosas Bosch, Ufesa, Futura y además con descuentos increíbles. Acordate, diaril.com.uy.
Riquelme, diaril.com.uy. Diaril, bien sencillo. El profesor español José Emilio Riquelme Galeana. Era el
Riquelme Galeana, claro.
De Sudamérica en 2016.
Pablo.
¿Nacionalidad?
Español. Escuela Guardioleana.
¿No vino ningún paraguas?
Eso es raro.
Sí, es raro.
Nos vamos a ir a la tanda con un estreno mundial. Rubén Boyer haciendo Debería Conocerte Mejor. Un tema de los Beatles.
Sí, ven.
Llegaría a ser un nuevo sol.